que hay mucha juventud, pero son varones. Aquí había que hacer como en planes, hacer una fiesta y a ver si les gustaba a las chicas el clima este y se queda alguna por aquí, porque si no, se están construyendo 12 viviendas de protección oficial, a ver si se animan los solteros y que no digan por lo menos que no es por tener vivienda.
O sea que aquí faltan chicas, faltan mujeres.
Es lo que falta. El caso es que hay 45 solteros, que yo lo sé bien porque soy el alcalde y lo he visto, pero aquí lo que faltan son solteras, que es lo que les hacía falta. A ver si ya, que por lo menos ya se le está haciendo la... De hecho, se le va a terminar 12 viviendas, pues para que no digan que no tienen viviendas.
¿Y dónde están las chicas?
Pues eso, que dónde están las chicas, pues que se van a Madrid y se van por ahí a trabajar, se conoce que encuentran trabajo más fácil que los chicos y por eso las chicas no se sujetan aquí.
¿Qué van a servir a Madrid?
Sí, unas se van a servir, otras se van a estudiar y por ahí se van colocando. Pero yo veo que deben de tener el trabajo más fácil que los chicos, porque los chicos se van quedando y las chicas no.
Julián de Cantalojas está pensando en llevar a la práctica la idea de los mozos de planes, porque si no, no sabemos qué va a pasar aquí, aunque estén terminadas unas viviendas para que luego no digan. Las chicas se van y los mozos, la gran mayoría, se quedan a cuidar el ganado de la familia. Los matrimonios son escasos y los nacimientos casi inexistentes. En Cantalojas, en Calve de Sorbe, en mi tierra, mi gente augura nubarrones de futuro mientras dejan los pueblos vacíos estos días por culpa del hongo.
Imagínate una tierra con infiernos en el aire, donde la luz es blanca, donde la flor es sangre, donde la mano es alma, en secos pedregales. Imagínate unos hombres que no creen en las mentiras, cuando el vino es la fiesta, cuando el pan es la vida, cuando el sol es sombrero, cuando Dios es justicia. Imagínate una ermita con campanas que no tañen. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi
Cuando atravesamos por primera vez el río Sorbe, pasado Yaumanes, dio la impresión de pequeñez y fue como una premonición de lo que posteriormente comprobaríamos en la zona más septentrional de Guadalajara. Me refiero a los núcleos de población al sur de la Sierra de Ayllón, pendientes de su ganadería y de los trabajos que proporciona Licona, y cercanos a la curva de nivel de los 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Desde Atienza, a la que visitamos en la caballada, y en dirección a Somolinos, nos desviamos por los condemios de arriba y el de abajo. A la derecha dejamos la curva de los 1.400 metros y a la izquierda 1.300, más al sur quedaba el Alto Rey. Viajamos por la ruta del románico rural, con construcciones del siglo XII, fecha en que tuvo lugar la repoblación del territorio poco antes conquistado a los árabes por el Reino de Castilla. En el Ventiego, antes de llegar a Condemios, quedó la ermita de Santa Coloma, que sin ninguna duda es el más bello templo románico de la ruta y de toda la provincia de Guadalajara. Esta ermita queda aislada en el campo y tiene una espadaña triangular, un ábside semicircular y ventanales ocupados por celosías caladas con tracerías mudéjares. El interior es impresionante, con presbiterio central y capillas laterales. Cuando llegamos a Calve de Sorbe, encontramos un pueblo abandonado. A excepción de los mayores, de los que no se pueden desplazar por terrenos accidentados. Todo el mundo está en el monte cogiendo hongos, auténtico maná para ellos. En vista de esto, y a la espera de que regresen, nos acercamos a Cantalojas, un pueblo serrano cercano a la curva de nivel de los 1500 metros, y famoso porque aquí se encuentra el Hayedo, el más meridional de Europa. Algo insólito que obliga al estudioso a venir hasta aquí para comprobar sobre el terreno el hábitat y el clima, la biogeografía de la zona. En un vehículo todoterreno salimos en dirección de la Sierra de Ayllón, dejando atrás las últimas casas del pueblo y el hostal. Vamos por un carril muy malo. Es una pista que comenzaron a arreglar hace aproximadamente un mes y terminarán a mediados de noviembre. Antonio, el agente forestal de la zona de Cantalojas, conduce el vehículo.
¿Cuántos kilómetros hay de Cantalojas al parque?
Tenemos, por la bajada a los márgenes del río Lillas, tenemos 10 kilómetros, 200 metros. Y para arriba, para donde vamos ahora, hasta los portones, habrá como 13 kilómetros.
Pero aquí solamente se puede venir con vehículos de este tipo, todo terreno.
Bueno, ahora mismo, según está la pista, sí, claro. Se pretende que la pista sea para vehículos ligeros, hasta un tonelaje mínimo.
Viajamos por una zona de robles dejando a la derecha las aguas del río Lillas, aguas que proceden del cerro de Mesa Peñote y que, al igual que las del Tajo por las tierras extremeñas, aquí también parecen negras por ser pizarroso su lecho. Es un río que, a pesar de su escaso caudal, no hay que olvidar que estamos en época de estiaje, es truchero. Me contaron que uno del pueblo hasta las pesca con la mano, no solo las truchas, sino cualquier otro animal a base de trampas. Aquí hay coto.
Sí, tenemos aquí uno de los cotos de pesca intensiva de los principales de la provincia de Guadalajara, que está en la otra ladera y es el río de la Zarza.
Hemos llegado hasta un puente de madera, tan simple que parece muy frágil.
El puente este de madera aguantará bien, ¿no?
Sí, el puente de madera ahora le pusimos un ojo provisional porque también se pretende ahora mismo, una vez que ya se esté acabada la pista, se pretende también hacer nuevo.
¿Y el río este va por zona de pizarras?
Sí, este es todo su curso de donde empieza, desde debajo del Alto de la Buitrera hasta que desemboca en el Sorbe, lleva todo el curso de pizarra.
Vamos a llegar al empalme en que cruzan las pistas, la que sube hasta los barracones del parque y la que baja al río Lillas, salpicada en verano por manchas anaranjadas color acampada. Estamos ya a 1650 metros de altitud. Desde diciembre hasta marzo, según la fecha de inicio del temporal de nieves, el parque permanece cerrado, incomunicado. A medida que subimos, nos acercamos al Alto de la Buitrera.
Sí, es el mojón del Alto de la Buitrera, que ahí se divide en las dos Castillas y dos provincias, la de Castilla-La Mancha y Castilla-León por Guadalajara y Segovia. Está a una altura de 2.046 metros sobre el nivel del mar.
Acabamos de pasar un portón. ¿El portón ese para qué está ahí?
Bueno, ese portón está porque ahora mismo el parque tiene 1.400, no sé exactamente las hectáreas, 1.400 y pocas hectáreas. Entonces ahora se va a ampliar en como 400 hectáreas más, y entonces ahí exactamente va a ser donde va a llegar el límite, por aquí, por esta pista.
¿Robles?
Sí, todo esto que se ve por aquí son, vulgarmente se le conoce como robles, todo esto. Y ahora vamos a entrar ya en la zona de Hayas a partir de la curva esta que vamos aquí a que ver aquí abajo, que está un barracón construido de piedra de antiguamente ya.
A partir de aquí comienza el descenso en dirección al barranco de Tejera Negra, que da nombre al parque. Un topónimo que indica claramente el tipo de roquedo y el uso que se le daba. Es una bajada cuyo tapiz vegetal atrae. Aquí hay retamas,
Sí, por aquí se ven retamas, brezos, la rosa canina, zarza, el pino silvestre, por aquí algún enebro también. Todo esto lo voy diciendo en nombres vulgares. Las hayas, algún berberis también. Tejos empezaremos a ver ahora que hay uno por ahí más adelante. Que hay muy pocos aquí en este lado. En el barranco de Tejera Negra al otro lado, ahora mismo nada más que lleguemos, pues de ahí se ven los quejibos y tejos que hay allí encima de, en el alto del barranco, es donde únicamente se da esta especie por aquí. También se ven estepas, son lo más frecuente.
En el parque no hay ningún río, pero sí existen arroyos que cruzan la pista y que se alimentan de las aguas de lluvia o de manantiales que generalmente están secos. Los pastos son buenos. La vegetación de la alta montaña se escalona en pisos y las especies se reparten de acuerdo con la altura. En accidentes geográficos de considerable altura, en lo más alto, lo más elevado, se da la pradera alpina, la zona de pastos y de las violetas. Aquí no hay tanta altura, pero en estos 2.000 metros también hay pradera en la que pastan unas cuantas vacas.
Sí, bueno, es que este Cantaloja es un pueblo ganadero, entonces en invierno, o sea, en verano, las vacas, para aprovechar los pastos que hay en las praderas, pues se sueltan a la sierra y están hasta ahora que las empezarán a bajar ya para las ferias.
Nos hemos detenido unos 300 o 400 metros por encima del barranco. Una depresión en la que se aprecia claramente el trazo de las aguas de arroyada, donde curiosamente se han instalado las hayas de aspecto inconfundible, debido a su tronco liso y color gris metálico que se puede elevar hasta los 30 metros de altura. El haya crece en vertientes montañosas por debajo de la zona que ocupan las coníferas, aunque esto último no siempre se da, no siempre se cumple. Es una especie propia de bosques caducifolios, templados, de climas frescos y lluviosos, y que aquí marcan el límite meridional en la península ibérica. Están a punto de tirar la hoja y pintan ahora sobre el negro pizarra colores amarillos, ocres y verdes. Antonio viene aquí todos los días.
Bueno, ahora ya lo tienes como más rutinario, pero vamos, desde luego es uno de los parajes más bonitos de la zona que hay aquí.
Sopla un viento fresco que nos obliga a ponernos el jersey. Los fines de semana viene mucha gente al lugar de acampada y ahora que empieza el frío, pues tres o cuatro tiendas suelen verse por aquí.
Bueno, normalmente son gente que vienen a pasar el fin de semana a evaporarse un poco de todo lo que se carga en la ciudad durante la semana, pero también viene gente, no sé, pues a hacer trabajos para fin de carrera o como hay un hábitat de planta muy variado, pues se pueden hacer también trabajos de estos y viene mucha gente.
¿Acampan aquí incluso, aquí abajo?
No, aquí está prohibido terminantemente acampar. Solo acampan en las márgenes del río Lillas, en el paraje que se llama el Casarejo, que es donde únicamente se puede acampar en el parque.
¿Qué animales ves normalmente, si es que hay animales?
Bueno, por aquí de caza mayor se ven los corzos que salen de aquí de la reserva, que linda con el parque, y jabalís es lo que más abunda, que vienen a criar precisamente por donde estamos, y al otro lado, que es donde es más espeso y donde, no sé, les prefieren ellos para echar las crías.
¿Y rapaces, además de buitres que vendrán de la buitrera?
Sí, bueno, rapaces también hay, tenemos localizadas, pero no hay muchas tampoco, ¿no?
El Hayedo está en el término municipal de Cantalojas. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo, Julián?
230.
¿Y de qué vive la gente de aquí?
Mayormente de la ganadería y de los trabajos forestales.
¿La ganadería? ¿Agricultura no?
Agricultura hay, pero poco, porque el clima no se adapta esto mucho a la agricultura.
¿A qué altura está Cantalojas?
Me parece que es a 1.200 metros el pueblo.
Claro, hace mucho frío para tener una agricultura.
Pues la agricultura aquí no se adapta mucho, ¿no?
¿Y huertos?
Huertos hay, pero tampoco se puede sembrar mucho porque se escarcha en el mes de agosto. En el mismo mes de agosto se han escarchado las patatas este año.
La casa en Cantalojas es la propiedad de las zonas de labranza, aunque ahora se está modificando mucho, como en todos los sitios. Antes, según Julián, era mejor, de piedra.
La casa antigua tenía su portal a la entrada, tenía la cocina, las salas que se llamaban de dormitorio y la cuadra que pasaban, incluso pasaban las vacas por el mismo portal. Tenía cuadra, corte para los cerdos, pajar, para meter así el heno, la hierba, pero ahora ya no, ya se hace independiente.
¿Sigue la gente de Cantalojas criando cerdos aquí y sus gallinas?
Sí, todavía se conserva eso y la matanza que se hace todavía, como la mayoría de los vecinos matan su matanza todavía.
Así que dices que la gente se dedica aquí a la ganadería sobre todo y a trabajos con Icona.
Trabajos forestales y de Icona, sí, a la repoblación, a podar pinos, a hacer pistas y cosas, trabajos que hay, que es del dinero que se saca, del 15% que sacan de las mejoras de los montes.
En el año 40 y tantos comenzaron las repoblaciones. Aún así, el paisaje, por el roquedo, se me antoja pobre. Sin vegetación por las pizarras y el neis, que se tiñen color verde como en Valverde de los Arroyos por culpa de unos líquenes. ¿Y el parque beneficia a Cantalojas?
Pues es una cosa que hasta ahora no se había explotado esto, ni se había visto esto. Ya sí, ya se ha constituido, que se ha hecho un comité de aquí del Parque Natural, que el presidente del Parque Natural es Juan José de la Cámara, el consejero de Sanidad, y hay un comité que somos 12, yo también estoy dentro del comité este del parque, y claro, ya pues con esto se ha hecho un... para que la gente se pueda pernotar, se ha hecho un camping, que lo ha pagado de Castilla-La Mancha. Y ya tiene allí para sus duchas, sus barbacoas, todo para que la gente lo vea de día, pero que no duerman en el parque, que vayan al campi y a otra acampada que hay en la entrada del parque también para poner tiendas y poner grulos y esas cosas.
¿Y la gente que viene aquí deja dinero en Cantalojas o no?
Hombre, mayormente pues en los bares y en las tiendas, pues siempre, porque el que viene tiene que comer. Y luego también se ha hecho un hostal con miras a esto, porque aquí no había antes fondas ni cosas para comer, y se ha hecho un hostal que se ha patrocinado pues por Castilla-La Mancha y por la Diputación y el Ayuntamiento, que aportó también.
¿Y la gente de Cantalojas qué piensa respecto al parque? ¿Lo ve bonito, lo ve feo, o es indiferente o pasa de estas cosas?
No, a la gente les gusta mucho tener en su terreno una cosa como esta, porque ves, aquí viene mucho personal y es una satisfacción que la gente que baja del parque le haya gustado, y pues para el pueblo es una satisfacción tener una finca así.
En Cantalojas, y desde hace muchos años, se celebra una feria. Es la feria más importante de por aquí. ¿Qué premios?
Hay premios siempre, lo mismo para los machos que para las hembras, de todas las especies. Hay premio para las vacas avileñas autóctonas, que aquí hay bastantes, y para las vacas cruzas, y para los simentales, y igual para las ovejas.
¿La vaca de aquí es la avileña?
Aquí la mayoría están cruzadas con el pardo alpino. Hay ganaderías autóctonas, yo tengo una ganadería, tengo sobre 100 vacas que son autóctonas, y ahí en el pueblo hay algunas, pero la mayoría de los ganaderos, pues aquí se compone una ganadería de unas 600 madres.
¿Y qué tal se vive aquí?
Hombre, se vive pues ni bien ni mal, pero tampoco falta un duro para comer.
El anecdotario es rico en Cantalojas. Las ovejas de Julián, por ejemplo, y estando todas juntas, duermen en tres provincias. Duermen en el mojón que separa Castilla-La Mancha de Castilla-León. Duermen en Segovia, Soria y Guadalajara. ¿Y la del matrimonio?
Claro, eso fue un matrimonio de Guadalajara que vino y dijo, bueno, pues sin regañar vamos a comer uno cada provincia, pero claro, es que puso la mesa en el límite de la provincia y uno estaba comiendo en Segovia, otro en Guadalajara.
En Cantalojas, paro, paro, lo que se dice paro no hay. Entre la ganadería y el Icona se van arreglando. La mayor pega aquí es...
Que hay mucha juventud, pero son varones. Aquí había que hacer como en planes, hacer una fiesta y a ver si les gustaba a las chicas el clima este y se queda alguna por aquí, porque si no, se están construyendo 12 viviendas de protección oficial, a ver si se animan los solteros y que no digan por lo menos que no es por tener vivienda.
O sea que aquí faltan chicas, faltan mujeres.
Es lo que falta. El caso es que hay 45 solteros, que yo lo sé bien porque soy el alcalde y lo he visto, pero aquí lo que faltan son solteras. Que es lo que les hacía falta, a ver si ya, que por lo menos ya se le está haciendo la... De hecho, se le va a terminar 12 viviendas, pues para que no digan que no tienen viviendas.
¿Y dónde están las chicas?
Pues eso, que dónde están las chicas, pues que se van a Madrid y se van por ahí a trabajar, se conoce que encuentran trabajo más fácil que los chicos, y por eso las chicas no se sujetan aquí.
¿Qué van a servir a Madrid?
Pues sí, unas se van a servir, otras se van a estudiar, y por ahí se van colocando, pero yo veo que deben de tener el trabajo más fácil que los chicos, porque los chicos se van quedando y las chicas no.
Pues vaya un porvenir, ¿eh?
Pues claro, es lo que veo yo, porque es el pueblo que, no sé si habrá otro pueblo que tenga más terreno, tiene 17.500 hectáreas de terreno, que aquí por cosa de ganadería y pastizales eso se puede hacer mucho. Y la juventud, el que se ponga esto ya con los medios que da el Estado, que da dan préstamos y dan cosas para ir haciendo naves y comprando ganaderías, pues, pero la pega que tienen también, que los chicos, claro, son solteros y todos solteros, y se van casando ya, se ampliaría más la población.
El bajo índice de natalidad se refleja en el número de niños en edad escolar. Solamente 6 niños van al colegio. Qué pena, un pueblo sin niños.
Pues como una cocina sin lumbre, igual.
Pero bueno, ¿y qué piensa la gente de esto?
Pues es lo que acabo de decir, que como la gente, la mayoría ya son matrimonios que ya no tienen familia, los otros son solteros, pues si no se repuebla un poco aquí la cosa, la juventud, pues un futuro no muy largo, pues esto, pues en vez de ir para arriba, irá para abajo.
¿Y lo mismo que pasa? Que casi ya Cantalojas es un pueblo de ancianos.
Pues esto, la zona, prácticamente es el pueblo que más juventud tiene, porque es donde más obreros salen de Icona. Pero que va a llegar a la vuelta de unos años, que va a pasar como en estos pueblos que hay alrededor, que no quedan más que de los que cobran la vejez y la invalidez.
Cantalojas.
Hay personas que piensan, quizá más cómodamente, sentados en un parque agradable.
Aquí en la Umbría, donde cría el águila real, estuvo Félix Rodríguez de la Fuente grabando los capítulos del águila para aquel programa de grato recuerdo. En los Peñones se filmó la escena en la que un águila se llevaba la cría del corzo dejándola caer posteriormente al abismo. Y a ti, Julián, ¿alguna vez un águila te mató algún animal?
Sí, hombre, aquí había entonces y sigue habiendo. Lo que pasa es que ya el ganado menudo, la cabra y la oveja están más por la otra zona que por esto de aquí, porque se ha repoblado mucho de pinos y la cosa de la pradera pues lo ha ido comiendo el monte y eso. Pero antes sí, antes, aunque estuvieras con el ganado, pues el águila, mayormente el tiempo que estaba criando, bajaba y te cogía un cabrito y se le llevaba al nido, le cortaba la cabeza y todo, porque todos los bichos que cogían los cortaba la cabeza.
¿Las águilas que le cortan la cabeza a los cabritillos?
Sí, todos los bichos que llevan, cuando los tienen en el nido, siempre lo tienen sin cabeza. Ya puede ser perdiz, conejo, cabrito, cordero, lo que sea, todo lo llevan sin cabeza.
Qué curioso, ¿no?
Sí, yo no sé qué distinto tiene, pero todos los bichos, yo lo que he estado en el nido, incluso le cogí algunas veces perdices y conejos, porque sabía cuando andaban los nidos, cuando andaba con las cabras, pues siempre sin cabeza. Hasta un lagarto que lleve, le lleva sin cabeza.
Estos días, la gente está en pleno trabajo de la recolección. Y no se trata de la vendimia o el azafrán, no. Es, como ya dije, la recolección del hongo, la fiebre del hongo. Emilio Molinero es el juez de paz. Está aquí con Eulalia, su mujer, a la entrada de su casa. En una sala llena de cajas con hongos. ¿Los ha cogido usted?
No, yo ninguno. Yo lo recojo aquí para la fábrica. Tú cállate, que si no salimos los dos. Esto lo llevan todas las noches allá a la provincia de Soria, un pueblo que se llama Navaleno, que hay una fábrica y ahí lo conservan.
¿A cuántos kilómetros queda Navaleno?
Pues aproximadamente habrá 80 Burgos de Osma, los 40 San Leonardo, unos 100 kilómetros aproximadamente, más o menos.
¿Y allí qué me dice? ¿Que una fábrica de conservas?
Sí.
¿De conservas de hongos?
De conservas de hongos, no, de todas las clases. Conservan también judía, tomate, o sea que ahí conservan de todo.
¿Cómo se llaman estos hongos que tiene usted aquí?
Aquí los llamamos un hongo francés.
¿Por qué?
Pues no sabemos, porque dicen eso, que donde más se consume es en Francia.
Ah, ¿será por eso entonces?
Sí. No sabemos si será por eso o qué.
Este hongo es comestible, claro.
Sí, este hongo es comestible. Además, yo lo como alguna vez. Y mucho, y está muy bueno.
Eulalia los hace con patata guisada o con ajos fritos.
Y luego poner el hongo, que se va haciendo a un fuego muy lento, hasta que se queda tostadito y está muy rico.
O sea, con patatas y también me he hecho frito, ¿no?
Y también frito, sí. Y no hay quien los pone a cocer y después hace una sopa riquísima con ello, con el caldo que suelta.
Una especie de pasta así en sopa, ¿no?
No, no, no. Lo pone a cocer, lo parte en trocitos, lo pone a cocer y hace la sopa con el caldo que sueltan ellos.
¿A cuánto ha pagado el kilo de esto?
Pues esto se ha pagado cuando se ha empezado a coger, se estuvo pagando a 675 el kilo. Luego los bajaron a 500, después a 300 y ahora estamos pagando, ya llevamos 3 días, a 200.
Caray, qué bajada, ¿no?
Bueno, muy grande, muy grande. Esto ya casi es demasiado. Pero vamos, aún así el señor que se le da bien que coge, pues hay, ya hay quien se ha llevado de aquí esta mañana 4,000 y pico pesetas.
¿Pero usted vive de esto, no? No,
no, yo no, yo nada, yo ya soy jubilado.
De regreso a Galve de Sorbe, y como en aquella canción, hemos vuelto a pasar por el interesante castillo emplazado en una montaña, a cuyos pies se encuentra el pueblo, Galve de Sorbe, un río que nace por Somolinos en la Sierra del Bulejo. Hemos ido al ayuntamiento buscando a alguien, y por error entramos en lo que ha sido salón de baile donde esperan las mozas botellas en el suelo, con un perenne olor de pasodoble. Victorino es el alcalde, el tendero, el camarero y el reparador de electrodomésticos. Y el pueblo continúa vacío.
La gente está dedicada a la recolección de los hongos, o Boletus edilus, que es una riqueza y que este año parece que nos ha venido una campaña de lleno y tenemos todo el pueblo dedicado a esta recolección.
¿Pero la gente aquí de qué vive? ¿Del hongo?
Pues la gente aquí vive del hongo, del monte, del ganado, pero más bien del monte y de los productos del monte, que entre ellos entra el hongo, la madera, el pino, nuestros montes que tenemos buenos, y el ganado también es un factor. El icona también da mucho trabajo.
He visto pocos niños, ¿también están por ahí por el monte?
Bueno, niños es que la mayoría de los niños, los que son un poco mayores ya, se van a estudiar fuera, porque aquí hacen hasta tercero y entonces ya tiene que salir fuera. Entonces en la escuela ahora mismo me parece que tenemos 12 o 14 niños, los mayores están en el monte y los que están todavía en edad de escolar pues están en Sigüenza o Aljara, en otros centros ya que pueden cursar sus estudios.
300 habitantes tiene Galve de Sorbe. Fuera de la época del hongo, y al igual que en Cantalojas, la gente se ocupa del ganado, vacuno y lanar, un ganado duro que aguante bien la dureza del clima de Galve, que está...
Pues estamos a 1.300, unos 1.345 metros más o menos.
El río es truchero y también fue cangrejero. Con la enfermedad llevan ya 12 años sin ver un cangrejo.
Pero trucha sí, sí hay bastante. Vamos, además el Sorbe nace aquí, nosotros tenemos el nacimiento del Sorbe y por eso es un agua buena y que también daba una riqueza el cangrejo, pero al terminarse el cangrejo, pues bueno, pues la trucha y el paisaje del monte que cruza el bosque, el río Sorbe.
¿Aquí en verano qué es lo que hace la gente? ¿Hay piscinas o se bañan directamente en el río Sorbe?
No, no tenemos piscinas, no tenemos piscinas porque cuesta mucho mantenerlas. Pero vamos, como tenemos el río Sorbe, el que quiere bañarse pues se va al río, se va al monte, se pasa sus ratos en el monte y disfrutando de las praderas que tenemos. Luego tenemos un campamento y unos sitios de acampada que los hemos hecho en colaboración con la Licona y ahí es donde se pasa el rato los de fuera.
El teléfono es un problema, aquí solo hay 9.
A base de pagarlos y requete pagarlos, pero nos gustaría tener 60 o 70 teléfonos, pero parece ser que que Telefónica se niega a esto y, en fin, tenemos 9 que nos han costado 4,5 millones de pesetas el ponerlos.
¿Tanto dinero para 9 teléfonos?
Pues sí, además después de luchar mucho, porque yo llevo 8 años de alcalde y he estado luchando desde que entré con los teléfonos y lo único que he conseguido es que teníamos 2 y ahora tenemos 9. Y a base de pagarlos, pues a 500,000 por teléfono. La Telefónica tiene estas normas y hay que aceptarlas así como vienen.
Y al llegar aquí a Galve parece un pueblo fantasma porque no hay gente, que están de hongos ahora, me has dicho, porque se pagan mucho.
Sí, es una clase de hongos, una variedad que es el Boletus edilus, que es una campaña muy corta, dura entre 15 y 20 días, Entonces es un hongo muy delicado porque se va enseguida y entonces la gente tiene que aprovechar al máximo estos días que hay esta campaña. Y como hemos estado 3 días de fiesta que no han estado sin ir al monte a por este hongo, pues hoy están aprovechando al máximo. Hoy ya no vienen ni a casa ni hasta que no llegue la noche.
¿Y realmente han respetado, la gente de Galve han respetado sus fiestas, no han ido a por hongos?
Sí, sí, eso es sagrado. Las fiestas aquí son sagradas, se han respetado al máximo. La gente, el sábado y domingo no salió nadie y el lunes, pues no por salida por el hongo, sino porque no se sopea el hongo, porque es delicadísimo, no se puede dejar 3 días sin coger, salieron desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y a las 11 llegó todo el mundo a casa a celebrar sus fiestas patronales.
En estas fiestas había unos danzantes que ejecutaban unos bailes que hoy, desgraciadamente, se han perdido.
Pues sí, se han perdido. Es que era costoso porque la gente ya, la juventud, no quiere hacerlas. Teníamos que traer la música, la gaita, que es una gaita tipo segoviana de Segovia, nos costaba mucho y más es la juventud, que la juventud, como hay poca juventud, pues no quiere ya hacer esto y por eso se ha ido perdiendo. Pero vamos, tampoco sería difícil el volverlo a rehabilitar esto, porque esto aquí está muy metido y cualquiera conoce el tema de estas danzas.
Victorino, ¿y qué tal viven ustedes aquí?
Bueno, vive muy sacrificada, porque hay que tener en cuenta que no contamos con unos medios ni de diversión, para divertirse tienen que ir a 30 o 40 kilómetros. Los jóvenes y la gente mayor puede ser duro. Tiene que pasar el invierno solos en sus casas y entonces ser duro. Es durísimo porque aquí las nevadas son fuertes, hace un frío muy, muy grande y entonces pues es duro, el invierno es duro. Luego el resto del año sí viven bien, se vive bien, bastante bien. Se ha mejorado mucho la calidad de vida porque todo se va mejorando, pero es duro vivir en Galve de Sorbe.
Yo cuando viajaba hacia acá, hacia Galve de Sorbe, la zona de Cantalojas, creí que venía a una zona deprimida, pobre, de Guadalajara. Y he visto que, por ejemplo, pues aquí en Galve de Sorbe, pues las casas están muy cuidadas, son prácticamente todas nuevas, tienen caja de ahorros, tienen un hostal. Está muy bien cuidado el urbanismo aquí, ¿no?
Sí, no, ahora llevamos unos años que se ha dado una vuelta al urbanismo. Llevamos 8 años, de 8 años acá, que todos se ocupan de sus casas, porque además, como vienen sus familiares a pasar el verano, pues las tienen muy cuidadas, las están arreglando todas. Y bueno, en cuanto a lo del hostal, pues el ayuntamiento ha hecho una fuerte inversión en hacer un hostal para, sabiendo la demanda que había de una gente que había de paso, que no tenía dónde estar, ni dónde comer, ni dónde habitar, pues se invirtió ahí 30 y tantos millones de pesetas en hacer un hostal, que era el ayuntamiento. Y bueno, pues ahora nos faltan muchas cosas todavía, nos faltan unas carreteras en condiciones para poder comunicarnos con Madrid o con las grandes ciudades y dotarnos de algunos servicios que nos faltan todavía en el pueblo.
Celedonio Gómez es más conocido como el tío Cele. Estaba tomando el sol de las 3 de la tarde cuando llegué hasta él. ¿Por qué no se bailan las danzas ya, tío Cele?
Mucho de ello consiste en que la juventud, cuando nosotros dejamos de hacerlo, la juventud se agruparon a las ciudades pensando de mejorar mejor la vida que aquí llevaban. Y ese es el motivo de lo que se ha ido dejando la faena de la diversión esa de las danzas.
Qué pena que se pierdan las tradiciones, ¿no?
Efectivamente. Pero ya los jóvenes que hay hoy ya no, si no se los indica algo, no sabe nada de ello.
¿Cómo eran las danzas cuando usted era joven?
Uy, había muchas. Se danzaba con palos.
¿Golpeando los palos?
Los palos unos con otros, pero saliendo siempre todos a punto.
¿Quién danzaba eso? ¿Solamente los varones o también las mujeres?
No, era cosa de varones. También lo podía haber hecho mujeres, pero vamos, era cosa de varones.
¿Y eso por qué?
Pues una tradición que se venía haciendo, cosa de muchachos.
La uniformidad de los danzantes era similar a la que hemos visto y descrito en otros grupos de Guadalajara. Llevaban chaleco corto o chaqueta con camisa blanca debajo. El chaleco era de muchos colores. Los pantalones llegaban hasta la rodilla con vuelos de puntilla. Llevaban también medias blancas y alpargatas y pañuelo a la cabeza al estilo maño. Se completaba la uniformidad con una faja. ¿Y cuántos años hace que no salen los danzantes, tío Cele?
Pues ya hace. Estos años intentaron algunos de los casados de hacer algunas danzas, no hace muchos años. pero lo han vuelto a dejar, porque eran ya hombres de 50 o 55 años, y se ha vuelto a dejar. Luego es que para eso convenía, como lo teníamos nosotros, unos músicos con la flautilla esa, como por ejemplo la música que suelen tener segoviana o cosas así, la dulzaina y el tamboril, y ellos se sabían ya tararear las canciones, y claro, eran muy apropiados. Además, luego de saber eso, servían para el baile que se hacía en el pueblo, el día de la fiesta.
¿El baile en aquellos años que usted me está contando, que era con esa misma música?
Sí, con esa misma música, sí. Dos flautas de esas y el tambor.
¿A bailar jotas?
A bailar jotas. Hombre, también tocaban otras cosas, además de las jotas.
Los músicos que venían eran de Madriguera, cerca de Riaza. Esos eran los que mejor se sabían las danzas.
Pues entonces, a pesar de que el pueblo se vivía de otra manera, pues se divertía la juventud. No fallaba ningún domingo los bailes. Bailes de guitarra, con bandurria, al laúd. Pues nada, todos los domingos existía. Cuando siendo de modo, todos los domingos. Y si no, ahí mismo en los soportales, pues nada, a hacer el baile.
¿Aquí en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento, fuera. Porque el ayuntamiento a lo mejor no lo quería dar el ayuntamiento, el local de abajo. Pero alguna vez eso lo debían dar en las navidades, a lo mejor lo solían dejar el salón para bailar, pero nada, no lo dejaban más.
¿Que eso antes eran escuelas o qué era eso?
No, era un salón, el salón del ayuntamiento, donde se reunían los vecinos.
Es que he visto una placa que pone arriba escuelas.
Sí, las escuelas estaban en el salón de arriba, en los ventanos, en los balcones, eso sí. Existían ahí las dos escuelas, cada escuela tenía los dos balcones, escuela de niñas y escuela de niños. Ahí en eso fue donde hicieron los estudios.
Así que los bailes eran con guitarras, bandurrias y laúdes.
Sí. Hombre, luego para la fiesta, pues solían venir los músicos, esos mira, músicos, por la lucena esa, con el tambor. Y después ahora ya llevamos ya muchos años, que ya traen otras músicas, como la que ha habido ahora, por ejemplo.
Música moderna.
Sí.
El último año que salieron los danzantes, el tío Cel era, bueno, era mozo del todo.
Pues los mismos mozos, la cuadrilla que éramos de los danzantes, porque los trajes que había eran de la iglesia, o sea, del ayuntamiento. Estaban ya muy malos y hicimos unos por cuenta nuestra.
¿Cuánto dinero costó el traje, sí?
Pues muy poco. En aquellos tiempos, pues no sé si costaría a lo mejor 8 o 10 pesetas.
El traje,
sí, porque esto... Es que fíjese, yo tengo 78 años y entonces tendría 20 o 24. De manera que fíjese, se hace ya, hace más de 70 años.
¿Qué tiempo?
Más de 50 años.
¿Qué tiempo, sí?
Hombre, pues nada, que con poco dinero... Pues vivíamos a gusto.
¿Y quién pagaba el baile entonces, tío Cele?
¿Quién pagaba?
Sí.
El baile. Los mismos mozos. Mira, baile. Mira qué baile. Una guitarra, dos guitarras y una bandurria. Se rompían las cuerdas, pues entre los mozos a pagarlas. A escotar la miseria de 10 o 15 céntimos, un real por mozo para componer las cuerdas.
Bueno, me ha contado que había muchísimas danzas, muchísimos bailes, ¿no?
Sí, había bastante, sí.
¿Y tenían títulos todas esas danzas o no había títulos?
Claro que se titulaban. Los músicos que venían, que eran de Madriguera, pues se las sabían todas. Nada más decían, ahora toca tal danza. Porque claro, esas cosas de las danzas dependía de la fiesta. Para recaudar algo para la juerga, los mismos danzantes, a gente que venía forastera, por ejemplo, decían, a usted se le va a echar una dancita. Se echaba la danza y tenía la bondad de dar una peseta o dos pesetas, algún duro. Dando un duro, entonces era mucho dinero. Era mucho dinero porque era el jornal de un hombre. 4 o 5 pesetas era el jornal de un hombre, cuando yo digo, siendo yo mozo, y deseando tener el jornal.
Así que bailaban para sacar un poco de dinero para la juerga.
Hombre, la juerga, y luego si sacaban 100 pesetas o 200, pues a pasar después de la fiesta 2 o 3 días de juerga los mozos. Los mozos, la cuadrilla, los 8, que la danza se componía de 8. 8 y otro que le decía el Botarga, el Zarragón, que decíamos, 9.
Y era... ¿Y la danza no tenía nada que ver con la Virgen del Rosario?
Sí, algunas sí, sí. Precisamente era la fiesta del Rosario cuando se celebraba los danzantes, el primer domingo de octubre, que ha sido siempre.
¿Eran bailes sin música, sin letra que diga?
No, solfa no había ninguna, eso de solfa, letras, nada, nada más. Le decían al de la Luceína, pues, ahora toque tal danza, que ellos se lo sabían, que eran de madriguera. Pero ahora, aunque se quisieran hacer, no sabía ninguno.
¿Usted recuerda alguna canción de aquellas que se cantaban?
Hombre, alguna recuerdo, ¿cómo no?
A ver, ¿cuál recuerda?
Hombre, son muchas.
¿Alguna que tenga título, venga?
Mira, título. Había algunas dedicadas incluso a la Virgen.
Venga, una dedicada a la Virgen.
Por ejemplo, se empezaba una: admirable sacramento de los cielos, dulce prenda, por siempre se ha alabado de los cielos y en la tierra, la purísima concepción, María de gracia llena, sin previda, sin pecado, por siempre alabado sea. Y esa es una.
Esa era así, además con ese ritmo que
sí,
llevaba.
Sí, sí, claro. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, criador y redentor de la tierra y de los cielos, en el nombre de Dios, amén, y nosotros dos también, besando en la tierra, que nos lleves a gozar de Dios a la gloria eterna. Hay muchas, pero es que ya no tengo yo estilo.
Decirle, ¿y esto se bailaba delante de la Virgen?
Sí, sí, delante de la Virgen y en la plaza, delante del público, al que pedía una danza, porque como sabían usted, la gente, las danzas que había, a mí que me echen tan danza. Y luego él tenía la bondad de dar, como he dicho antes, una peseta, 2 pesetas, 1 duro. Que el que daba 1 duro era una cosa muy grande.
Al frente de los 8 danzantes, al frente iba el Botarga. ¿Y qué hacía el Botarga?
Pues mira, ¿qué hacía? Pues poner un por orden, porque la gente, pues con tal de armar juerga, pues a hacer ruidos. Y el otro, con 2 palos que llevaba, pues hacer corro y todas esas cosas. Ordenando un poco.
Ordenar la danza.
Claro.
Venga, recuerdo otra copilla, pero que sea más larga.
No, si muy larga. Lo que es que se repetían en la misma danza, se repetían 4 veces. Cada danza componía una calle. Y al terminar se volvía a empezar y se formaba otra calle y todo salía perfecto.
¿Y se volvían a repetir calle por calle las mismas?
Claro. 4 veces, hasta quedar otra vez en el mismo puesto que cuando se empezaba.
¿Y había una danza que se ejecutaba sin palos?
Y se empezaba al verde, retama, chulitanga y al verde. Ya no recuerdo.
A ver, esa es muy bonita, al verde.
Son ya muchos los años y no recuerdo nada.
Venga, inténtalo. Al verde, esa es muy bonita, a ver.
Y al verde, chulitanga. Ya no me acuerdo yo, ya. Si son ya... 55 años que no ando yo en eso. Había otra también, se dedicaba como la Virgen. Y se empezaba: es María pura y bella, de Joaquín Bello Clavelro, y es hija de Santana, y esposa de San José Ro, y aquí ha de morir traidor con escopeta y puñal, y aquí ha de morir traidor sin poderlo remediar. El que quiera matar y Molina, por ta falta y mala mujer, mucha falta, poco trigo, no sé terminarlo.
¿Y las cadenas?
Las cadenas eran muy cortas, nada más que les repetía muchas veces.
¿Cómo es eso de las cadenas?
Era también sin palos. ¿Quién me las ha echado, madre, las cadenas al pie? ¿Quién me las ha echado, madre? Yo me las quitaré. Y otra vez, ¿quién me las ha echado? Y otra vez da lo mismo. Y ahí pasando y haciendo calles.
¿Y por qué se llama eso el baile de las cadenas?
Sí, y había otra...
¿Qué, ¿por qué? Porque llevaban unas cadenas y se iban pasando por la cadena.
No, pero se titulaba así, no se llevaba cadenas, no. Y el cordón...
¿Cómo era el cordón?
El cordón, un palo con una cruz, y cada uno llevaba su cinta. Y ahí pasando por debajo y por encima, y al terminar, al volver a salir, a deshacerle, sin equivocarse nadie.
que era tejer y destejer el cordón, ¿no? ¿Y cantaban también ahí?
Sí, mira, eso nada más. Tira, tira, ta, tira, 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 y luego tira, tira, ta, tira, 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 y hasta terminar. Hasta ya decían a deshacerle y a seguir lo mismo, a llevar la misma marcha, unos pasar por encima y otros por abajo, y que no hubiera cruces, que las cintas salieran siempre bien.
El tío Cele, que guarda en su memoria, aunque fallona, aquellas danzas que se ejecutaban cuando él era mozo y que, según me dijeron en el pueblo, van a intentar recuperar pronto, quizás para San Juan. Tradiciones perdidas. Mi tierra, que en esta ocasión solicita mozas casaderas para cortar desertizaciones humanas. Mi gente que, a pesar de las adversidades, vive la vida cargada de arrugas, acurrucada al sol, donde la luz pega de frente y donde la cantidad no cuenta más que para servir al número. De allí vengo. Hasta la próxima semana.